O sea, mi coche rebotando, caí en un hoyo y resulta que no era en ese camino. Y me encuentro a gente con a caballo y ya les pregunto, oigan, es que voy a esta dirección. No, joven, ese es el camino siguiente, no, este es quién sabe cuál. Y yo, no, no, bueno, no, mátenme.
Cada semana, un referente de la industria creativa te cuenta su lado B en este podcast.
Escucha y descubre.
Bang, historias de creativos.
Bienvenidos a Bang, historias de creativos. Hoy recibimos desde la Ciudad de México a Alejandro Belmonte, destacado actor de cine, teatro y televisión mexicano, conocido principalmente por su participación en La Rosa de Guadalupe y Like la Leyenda de Televisa, El Señor de los Cielos en Telemundo y las películas Cuatro Lunas y Elysium.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo está México?
Saludos chicos, qué gustazo recibirlos aquí en mi casa desde México. Contentos de iniciar esta charla entre amigos, entre cuates, como decimos por acá, y pues platicarles como este lado B, el lado que hay detrás de las producciones, que les tenemos una anécdota muy curiosa. Y también pues gracias por la oportunidad de platicarles de El Día que me perdí, que es mi última película, para que todo el mundo la vea. Así que ya estaremos conversando bien a gusto.
¿Cómo uno llega a actuar en una teleserie, en una serie de Televisa, de Telemundo? ¿Cómo funciona el nivel de networking? ¿Alguien te tiene que recomendar? ¿Qué es el perfil que buscan? Como por si hay algún latino que quiera probar suerte en ese magnífico mercado.
Tú acudes a una agencia o en este caso a un manager, el cual te consigue la audición o el casting para el proyecto. Te graban, haces tu presentación, nombre, tu escena. Te vas muy feliz a tu casa o muy traumatizado porque tal vez te fue de la fregada, como decimos acá, que es muy mal. Y ya después te dicen, tienes callback, ¿no? Entonces viene el callback que de, no sé, darte un número que de pronto varía, depende del proyecto. De 50 actores o de 100, pasamos 20 o 10. Y de esos 10, se queda uno con el personaje.
Esta figura de los managers o de las agencias, ¿son de pago? O sea, yo si quiero inmiscuirme en el mercado, voy a esta agencia, pago una membresía.
Tu agente cobra un porcentaje de lo que tú ganas, que acá en México es el 20%. Normalmente el manager te selecciona por tu trayectoria o porque le gustas o porque ve el potencial o algo en ti, o por recomendación o por cuestiones del destino. Normalmente tienes que pues trabajar y ser profesional y ser atractivo para que el manager pues te escoja, ¿no? Me preguntabas, ¿qué necesitas, no? También hay muchas cosas, o también necesitas ser hijo de alguien, recomendado de alguien, nalga de alguien, o depende con quién andes, y si tu esposo es el productor, pues seguramente estarás en el proyecto, ¿no? O sea, hay muchos caminos para llegar.
Nalga de alguien, me encantó.
Normalmente lo que yo le recomiendo a toda persona que quiere dedicarse a las artes, ya sea dirección, producción, guión, o en este caso actuación, tienes que estudiar. No, si es una cuestión de oficio y lo puedes aprender sobre la marcha y con las tablas, pero no hay nada como la escuela. Estudié bastante y sigo estudiando. Voy a seguir estudiando, que le había comentado ahí a mi querido señor Cabezas que me voy a Vancouver Film School porque me gané una beca.
Así es.
Y siempre estoy metiéndome a talleres porque tienes que estar actualizándote con las técnicas de actuación y con la manera en la que se está viendo cada vez la cuestión de imagen, ¿no? Ahora estamos en el hiperrealismo, por ejemplo, ¿no? Las novelas que eran antes, que estábamos en una cuestión de melodrama y que la televisión pues era diferente, ahora con el hiperrealismo realmente si utilizas un mal maquillaje se ve a cuadro. Entonces se busca mucho la naturalidad de todo y entonces tienes que irte actualizando, ¿no? Como en todas las carreras.
Felicitaciones por eso. Oye,
ajá,
esto de que tienes que ser como atractivo, algo así mencionaste, ¿no?
Ser atractivo, sí.
Y tú de hecho dijiste atractivo no solo como actor, sino como persona.
Tiene que ver mucho el talento, pero también tiene mucho que ver las relaciones. Con quién te conoces, con quién te conectas. Y de pronto, en la siguiente película se saca en la peda, como lo decimos acá, que es la fiesta de ir a tomar alcohol. A la fiesta que hay después de la premiere de la película, te pones a platicar con el director o con el productor y me dijo, ay, Belmonte, me caes muy bien, ¿sabes? Es que estaba pensando en ti para un personaje. Y entonces ya no tienes que hacer todo el casting, callback, filtro y demás, sino simplemente ya es porque es tu cuate y te quedaste. Entonces, de pronto sí se maneja mucho eso también acá en México, como creo que en todos lados. Y me refería a ser atractivo porque, por ejemplo, la última película que voy a estrenar, que estrena en Onda Media en Chile, por cierto, El Día que me perdí, pues tuve que subir 5 5 kilos para el personaje, uso como una cuestión de maquillaje en la cara para verme más señor y demacrado porque es un papá de los años 80s, y entonces terminé la película y regreso a mi físico que me gusta a mí estar, que es pues mantenerme delgado y en una onda fit. Pero el sentido de ser atractivo no tiene que ver solo con el físico, sino también de leer, de estudiar, de ver arte, de viajar, de conocer y de ser una persona que de pronto tiene que manejar muchas gamas de la vida porque te estás dedicando a crear historias y personajes que tiene que ver con toda la vida. Entonces, tienes que ser todo, ¿no?
Aquí
entonces,
claro, si de pronto que ese camino que dice Alejandro, ser nalga de alguien, sigue siendo efectivo.
Por todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén.
cuéntanos igual sobre tu participación en El Señor de los Cielos, porque eso fue para Telemundo. ¿Hubo un cambio desde Televisa a Telemundo?
Eso es Telemundo Internacional, sí. Estuvo en el top 10 a nivel mundial dentro de las series más vistas en el mundo, sin importar que fueran en inglés, ¿no? En este caso, El Señor de los Cielos, pues es en español. Y se liga la historia con estas cuestiones políticas y de sociedad, con el tema de los 43, ¿no? Que son los estudiantes asesinados en México, que pues fue un tema también y noticia a nivel mundial. Está basado en esa historia mi personaje, por el cual termina en la cárcel. Y ya en la cuarta temporada, pues está dentro de la cárcel y ya ahí le ponen el apodo de La Tablita, porque todo mundo se lo clava, ¿no? Que es como una especie de albur muy mexicano, que quiere decir que pues tal cual, ¿no? Todo el mundo le mete mano al pobre José Ángel y le dicen La Tablita. Y pues nada, muy contento de formar parte de esta teleserie, literal.
Alejandro, también te quiero llevar a esta teleserie donde suscita esta anécdota que también ganó el premio a TV y novelas.
De Laila Leyenda, que es un proyectazo increíble de Pedro Damián y que ustedes lo ubicarán porque, bueno, era la idea de recrear de nuevo en esta generación a RBD. Unos chavos en una escuela de élite que crean un grupo musical. Entonces, pues vino Laila Leyenda, que lamentablemente no le fue nada bien. Y solo hicimos una temporada. Yo estuve muy contento de haber formado parte porque, pues, gracias a ese proyecto terminé de reconstruir mi departamento que se dañó en el temblor del 2017. Así que, como podrán imaginar, pues cobré bastante bien. Y fueron 6 meses de trabajo. Y me pasó una ocasión, ahí el lado detrás de cámaras y el lado que de pronto nadie sabe, es que los llamados normalmente son súper temprano. Hay algunos que son a las 5 de la mañana o a las 7 de la mañana, entonces tienes que llegar a Televisa, al estacionamiento, de ahí sale una camioneta que te lleva a la locación, que es donde se va a grabar, ¿no? La locación es el lugar donde grabas.
Eso de llegar temprano es por el tema de la luz, ¿no? Para aprovechar la mejor luz para las grabaciones.
Explotarlos.
Exacto. Muy acertado lo que dices para cine y muy acertado lo que dice Leonardo para televisión.
Igual que en Chile. Alejandro, no me puedo quedar sin preguntarte. Tú dices, tenemos que ir a Televisa. Yo que me crié con María La del Barrio.
Uy,
María Rosalinda. Sí. Es tan apoteósico Televisa porque uno ve buenas mansiones, ve a las mujeres súper arregladas, los actores, con un nivel de glamour. ¿Es así? ¿Los estudios son así? ¿El canal es así? Como que la gente es una pasarela y está todo muy cool y todo está perfecto y nadie tiene arrugas.
Sí, un poco, porque acudimos al cirujano, entonces nadie tenemos arrugas, supongo. Pero, pues no, es una casa productora que tiene muchas producciones dentro. Pues es literal la industria más grande que tenemos en México y Latinoamérica. El emporio más grande de telenovelas a nivel mundial. Realmente son un conjunto de edificios, pero realmente todo esto que tú comentas sucede en el área de maquillaje y de vestuario. O sea, las actrices, los actores llegamos en gorra, en pants, a que nos produzcan, seas con la lagaña en el ojo, no sé cómo le digan por allá.
O sea, Fernando Colunga y Araceli Arámbula llegan a las 2 de la mañana.
Fíjate que no, porque me tocó trabajar con, de hecho, mi primer novela en mi carrera es Pasión, que el protagonista era Fernando Colunga. Tengo una anécdota que nunca voy a olvidar y que se lo agradezco, de hecho, como compañero actor, que estábamos en el set, ¿no? Que el set es los estudios dentro de Televisa, y llega Fernando Colunga y me extiende la mano y me dice, hola, soy Fernando Colunga, vamos a trabajar juntos. Y yo así, recién egresado de la carrera y todo pequeñito, y no, así todo chaval, y me quedé así como de, mucho gusto, sí, claro. O sea, el protagonista Fernando Colunga, que es el actor que creo que más novelas ha hecho en México, en ese grado de humildad que nunca voy a olvidar y que de verdad me enseñó también a mí como actor a que no hay, creo que todos somos lo mismo en una producción y que todo mundo es un engrane importante dentro de...
He hecho varios reportajes donde hablan de que Fernando Colunga es completamente desagradable.
Pues a mí no me sucedió. A mí me sucedió esa anécdota y sucedió dentro de la grabación que él peleábamos, de hecho yo también como guardia, como contra los enemigos, y de pronto él se cortó la mano, ¿no? Entonces yo dije, uy, seguro vamos a parar toda la producción en lo que le sanan la mano al protagonista y bueno, ¿no?
Claro.
Agarró y dijeron, no, ¿cómo estás? De hecho sí se cortó. Se amarró una venda, un trapo en la mano, y le dijo el director, no, continuemos, acabemos. Y yo también, ahí fue otra experiencia y otra anécdota de aprendizaje que me hace hablar muy bien de este compañero actor, que yo creo que es uno de los grandes de la televisión nacional y a nivel mundial.
Bueno, a veces pasa eso, que los actores o bueno la gente que es famosa sorprende de repente también con esa actitud, lo que uno cree que es, de pronto no, y es bonito eso.
Sí, pero te voy a decir algo, o sea, en Elysium, que es una película hollywoodense donde también tuve la oportunidad de trabajar, en el tráiler de maquillaje me maquillaban al lado de Matt Damon, que era el protagonista, y tú pensarás que Matt Damon, que es una estrella de Hollywood, sería sangrón, payaso, no me voltees a ver, no me toques, no me mires, y no, y nada que ver, ¿eh? O sea, súper amable, muy atento, los demás actores así de pronto le dicen, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? O le mandas un saludo que mi hermana es tu fan, y él, ah, claro, con todo gusto.
¿Estabas muy nervioso con Matt Damon al lado?
No, fíjate, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, Leonardo, que me conoce, que hemos filmado juntos, siempre he tenido como esta cuestión de que creo que todos somos iguales y formamos parte de la producción. Entonces, creo que de pronto puedo volverme yo un poquito más insufrible, yo, Alejandro Belmonte, porque tengo una cosa ahí de ser perfeccionista. Entonces, si de pronto trabajamos juntos, voy a decir, no, es que era un poco más a la izquierda.
No,
¿no? Entonces,
decir, sí.
Este sangrón sí.
Está.
Tenemos un cortometraje, Leonardo Cabezas y yo, que se llama Le Toilettes, y le tocó aventarse la edición.
Pero nosotros el 2015 estuvimos en Canadá haciendo este proyecto, pues. Fue como un workshop intensivo de 2 semanas más o menos, y de ahí cada uno regresó a su país. Entonces estábamos a distancia trabajando. Estuve meses haciendo correcciones, hasta que al final me desaparecí. No volví al proyecto.
Tal cual.
Sí, fue como intenso hacerlo allá y todavía regresando a nuestros países, pues bueno, ahí Leo le echó todavía mucha, mucha magia y quedó padre. De hecho, lo pueden ver en internet también, por cierto, para que vean ahí.
Está en tu canal de YouTube, ¿verdad?
Está en el canal de YouTube, para que le echen un ojo, que nos quedó padre, la verdad.
Vamos, y bueno, estábamos hablando de
retrocedamos en el tiempo.
No habíamos quedado en el llamado a las 5 de la mañana con la legaña pegada en el ojo.
Te voy a decir y debo afrontarlo ante todo el auditorio, que amo dormir. Entonces yo, si no tengo trabajo como actor, que de pronto grabas pues durante 6 meses, pero de pronto un mes no tienes proyecto, o sea, yo por muy temprano me levanto a las 9:10 de la mañana y entonces funciono. O sea, pero levantarme a las 5, 6, 7 de la mañana solo cuando trabajo. Entonces, de pronto estar en este proyecto tan grande que es Like la Leyenda, que tiene, no sé, 150 actores. Entonces, una locura los llamados. Entonces, nos tocó grabar en un rancho. Pues yo dije, voy a poner sí, mañana nos vemos a las 5 de la mañana, ta, ta, ta. No sé por qué no sonó mi alarma. No me levanté, no me desperté y creo que me levanté 2 horas después, o sea, tenía 50 llamadas perdidas de la producción y decía, Belmonte, ¿dónde estás? Están vueltos locos porque no llegaste a la camioneta, no llegaste al llamado, no te supiste a la camioneta. Y yo, Ana, me quedé dormido, le dije, nunca me ha pasado en la vida, no sonó mi alarma, no sé qué pasó. Me dijo, no te preocupes, todavía no empezamos, porque resulta que tú llegas al llamado y cuando es muy temprano, la producción desayuna, después de ahí todo el staff coloca todos los fierros, la cámara, las luces, lo que se necesite, y entonces pues se lleva 1 hora, 2 horas. Los actores pasan a vestuario, maquillaje, lala. Entonces todo este proceso de que tú llegas a las 5 de la mañana, ya en locación, tú empiezas a grabar a las 10 de la mañana. Claro. Entonces yo estaba 2 horas atrasado en mi casa para llegar a Televisa, ¿no? Entonces, no, vente hasta la locación. O sea, ya no llegues a Televisa, llega en tu coche directo al lugar del llamado. Y entonces el mapa marcaba que el lugar estaba como atrás, así, como literal, como en caracol a la vuelta de Televisa. Resulta que esta calle no existe, o sea, no estaba a la vuelta, no estaba atrás. Y entonces ahí me tienes marcando, no me contestaban. Por fin me contestan y me dice Ana, no, es que esto, el mapa, el lugar donde es, está a 30 kilómetros, bueno, no estoy exagerando, a 15 kilómetros de Televisa, es a la salida de la Ciudad de México, y me marca 40 minutos de Televisa.
No, ¡qué cagazo!
Y ya eran las 8 de la mañana, o sea, yo ya estaba 3 horas tarde, muriéndome de miedo y así con el pánico de, ay, Dios mío, me van a regañar terriblemente, Pedro Damián me va a correr, porque esto no se hace. Cero profesional. Entonces, ahí me tienes corriendo en mi coche, ya era literal como en una cuestión ya así como de pueblo, donde no hay casas, donde solamente hay camino de terracería, que es de tierras y piedras. O sea, mi coche rebotando, caí en un hoyo, y resulta que no era en ese camino, era el siguiente camino. Y me encuentro a gente a caballo, y hay una casita y todo, y ya les pregunto, oigan, es que voy a esta dirección. No, joven, ese es el camino siguiente, no, este es quién sabe cuál. Y yo, no, mátenme.
Espérese. Antes de continuar con esta tremenda conversación, les quiero contar que este fin de semana me llegó la tremenda mesa que compré en Momenti Chile. Tiene un diseño increíble y lo más importante es que es para espacios reducidos y queda perfecta en los balcones.
Y mira, además son a prueba de rayos UV, insectos y agua, tienen soporte ajustable y desmontable, resisten hasta 11 kilos y están en distintos colores para que puedas elegir.
Tienen despacho a todo Chile y las ventas son por Instagram y la web. Los pueden encontrar en Instagram y Facebook @MomentiChile y en www.momenti.cl.
Mátenme. Entonces ahí me tienes regresándome y Ana marcándome por teléfono de Alejandro, ya tienes que entrar a escena. Estoy a 5 minutos, por favor, espérame. No, es que ya hice todo lo posible porque no se enteraran que no estás aquí. Ya les dije que venías en camino. Y me dice, Alejandro, ya no vas a salir en la escena, ya te cortaron.
No.
Llegué casi a las 9 de la mañana, casi a las 10 de la mañana cuando mi llamado era a las 5.
Sí, entonces, tarde.
Llego y están haciendo ya la escena donde yo tenía que haber estado. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vete a desayunar, a ver ahorita qué te dice el director. Y yo con el alma en un hilo de me van a correr, no sé qué, la. Y me doy cuenta que la escena que estaban grabando era una escena donde iba el otro, con mi otro compañero actor, el otro guarura. Entonces le digo a Ana, oye Ana, es que yo no voy en esta escena. Le dije, yo voy como en la quinta escena y esta es la segunda, es decir, yo voy 3 escenas después. Llegó el director y así como, miren aquí el actor que por fin llega, que no sé qué. Entonces le dije, oiga señor director, es que él no iba en esta escena, mire, porque, y entonces, ¿por qué todo el mundo tan escandalizado de hacerlo llegar al pobre corriendo y no sé qué? Y yo así con mi cara de, ¿ven? ¿Por qué me hacen esto? ¿Cómo se atreven a hacerme correr?
Casi te da un infarto, un ataque al corazón.
¿Y te lo tomaste en buena onda?
Más bien lo tomé como gracias Dios.
Sí, no, porque cualquier otro se podría haber enojado.
Y ha sido la única ocasión en mi vida, o sea, digo, de que llegues 5 minutos tarde, 15 minutos de pronto por el tráfico, cosas, pero jamás en la vida había llegado tarde a un llamado.
Oye, Alejandro, y bueno, yo sé que la escena que te tocaba grabar era como que tenías que escaparte de una ventana, agarrar unos caballos, estar en ropa interior.
Sí, esa es.
Cuéntanos más detalles de todo ese proceso.
Sí, cuéntanos eso, porque
esa escena sí era la que me tocaba. Y que nos aventamos desde el techo, escapamos, caemos y nos vamos en unos caballos en calzones. Otra anécdota que también para cuando quieran ser actores. Así de, oye, es que el personaje te quedaste, sí, no sé qué, por cierto, tiene que saber montar a caballo. Sí sabes, ¿verdad? Yo, claro, obvio. Y me fui todo un fin de semana a un rancho a las afueras de la Ciudad de México a aprender a montar a caballo, que acabé con el trasero destrozado, literal, así una costra de como cuando te raspas. De los 3 días que estuve aprendiendo a montar, porque aparte el curso dura como un mes, y yo le dije, yo tengo que aprender en un día. Claro. No, es imposible, tal vez en 3. Entonces, en 3 días, lo recuerdo perfecto, llegué a tirarme a mi cama, así boca abajo. Nunca lo voy a olvidar. Entonces, sí sé montar a caballo.
¿No te dieron el dato que lo ocuparon aquí algunos actores chilenos? Acá hace muchos años se grabó una teleserie en pleno desierto, en la pampa chilena, que es Pampa Ilusión. Y los actores tenían el mismo problema porque tuvieron casi varios meses pruebas de equitación, de montar. Y todos terminaron con la cola, con sus pompas, completamente irritadas. Y alguien de la producción les dijo que se pusieran toallas higiénicas. Claro. En las pompas.
Lo tengo ya anotado y lo voy a aplicar, porque sí, justamente, también se ponen en las axilas para los actores que de pronto sudamos muchísimo, que somos muchos, porque como estás bajo la luz, bajo el reflector, sudas bastante, entonces resulta que no puedes salir a cuadro, la mancha, ¿no?, de la axila toda humedecida. Entonces les ponen toallas sanitarias que absorben el sudor.
Buena técnica.
Y hablando de quedarse en paños menores o en pelota, cuéntanos sobre tu experiencia en una película que estuvo ahí hace un par de años y que fue muy popular allá en México.
Cuatro lunas. Cuatro lunas es mi primer desnudo en cine. Es un personaje, pues, un fuerte porque... Sí, ahí me van a conocer como Dios me trajo al mundo, completitito, hasta las anginas se me ven. Y sí, es un proyecto pues muy, muy querido, porque ganamos un montón de premios a nivel mundial, tanto de selecciones oficiales como ganó como mejor película, se expuso en el Festival de Cannes, estuvo en San Sebastián nominada a mejor película latinoamericana, ganamos en un montón de festivales, y después Netflix la distribuyó por toda Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, y también estrenó en varias salas de cine, así que es un trabajo pues muy bendecido, Cuatro Lunas.
Una gran película, así que véanla.
Que ya puedo decir que todo el mundo ya me conoce todo. El lado B que la gente no sabe es que en las escenas súper fuertes, donde tengo oportunidad de trabajar con uno de los primeros actores, que es Alonso Echanove, donde él tiene una afición por este prostituto, ¿no? Él está casado con hijas, nietos y demás, pero le gusta, está enamorado de este prostituto que ve en saunas. Entonces tenemos una escena de sexo, literal, en la película, que está muy bien hecha y que a nivel visual está muy fuerte. Pero en actuación... fue súper sencillo hacerla, o sea, la esposa de Alonso estaba ahí con nosotros al lado pasándonos las batas en cuanto cortaban, porque pues estábamos desnudos, ¿verdad? Y me decía, ay, quítate de aquí, que eres el otro, ay, no, yo ya mi marido. Y entre nosotros tenemos no una toalla sanitaria, pero una especie como de cojín que nos separaba el contacto piel con piel. Entonces, aunque tú la ves a nivel visual muy fuerte, nunca hubo contacto. Es como una especie como de, era como un cojín como redondo, como una dona que se le ponía en el traserito de Alonso Echanove, y yo lo tengo, literal, yo lo tengo en cuatro, dándole muy a gusto. Entonces, pues este cojín, literal, pues no dejaba que tuviéramos contacto, ¿no?
Oye, Alejandro, pero si el cojín era como una dona, ¿qué pasa con el orificio de
una dona sin el hoyito de en medio? una rueda, pues. Era una rueda, un cojín redondo. Leo, ¿de dónde la sacaste? Son filosas, ¿eh? Son filosas. Yo sí.
Pero en general, ¿estas escenas te incomodan o eres desinhibido en ese sentido?
Mira, yo nací acá en Tierra Caliente, en un estado que se llama Veracruz, y cuenta la leyenda, es decir, mi madre, y las fotografías del álbum familiar, que... en todas las fotos de niño estoy yo en tina, en la calle, sobre la mesa, siempre en pelotas. Entonces, debo aceptar
en bolas.
Que tal vez soy un poco desinhibido. Exacto. Debo aceptar que he besado a un montón de actores y actrices y... pues mascotas y a no sé cuánta más cosa, de pronto depende del personaje, ¿no? O sea, de pronto sí tienes que hacer como de todo. Y en el caso de las escenas donde se pueden proteger ciertas cosas, se protegen, pero de pronto pues sí tienes que tener contacto.
Hay muchos actores mexicanos que sí, que salen hablando de que de repente sus parejas tienen mal aliento. Sí.
Malos olores.
Te cuento una específica que decían de que la mismísima Thalía llegaba a las grabaciones de Marimar, pasaba marisco a pescado y que el protagonista Fernando Carrillo ya no hallaba qué más hacer con ella porque, oh, qué onda y de onda, muy Thalía, pero tení la boca pasada a baño. ¿Te ha pasado a ti algún colega o una colega
con Marimar? ¡Au! costeñito soy. Sí, pasa. En mi caso, siempre tienes tu maletita donde te digo, cargas tus zapatos, el cinturón, tu cepillo, porque de pronto igual hay alguna escena de beso o algo, y por respeto a tu compañero, creo que es algo que tendrías que hacer. A mí no me ha pasado, pero estuve en una obra de teatro hace unos años, y justamente se quejaban de un compañero actor que tenía escenas de beso, y no voy a decir nombres ni qué producción.
No.
Así que no empieces. Y decían que pues el aliento, que la boca le olía a caño. Entonces el director literal habló con él y le dijo, oye, está sucediendo esta queja, te voy a pedir de favor que te cepilles los dientes y que te pongas un chicle, una menta justo antes de la escena porque está esta queja.
¿Que le huela a caño? ¿Es como que le huela a mierda?
Sí, es lo mismo. El caño en realidad es la tubería, ¿no? Pero de allá viene.
Oye, pero uy, pobrecito. De haber tenido algún problema, una enfermedad, la halitosis, no sé.
En las escenas de beso que yo he tenido, ¿qué tal? No sé si han sido muchas realmente, porque tengo memoria de caballero. Nunca he tenido este problema, la verdad.
Oye, Alejandro, yo creo que ya estamos a puertas de cerrar. Yo en lo personal me encantó conversar contigo y que pudimos chismosear este lado B de una industria tan grande.
Hubo cosas más sabrosas de las que teníamos pensado.
Yo me quedo con la de las donas.
Las donas, Fernando Colunga.
La dona, claro. La dona sin hoyo.
Develamos camitos.
Oigan, fue súper grato platicar con este trío de alcahuetes que son ustedes. Así que desde México, desde la Ciudad de México, les mando un abrazote, un saludo. Ha sido padrísimo. Ya estaremos escuchando el podcast. Y nada, agradezco el espacio. Agradezco también haber platicado de El Día que Me Perdí para que todo el mundo, por favor, la vea a través de Filmin Latino en México, Onda Media en Chile y a través de VIX en todo el mundo. No se la pierdan, que es mi última película. Y la verdad, hicimos un personaje increíble que es Javier y que trata de un tema que es que está como muy de moda, que creo que todo el mundo debe verlo para despertar más conciencias y que no debe existir, que es la violencia hacia la mujer.
Perfecto.
Súper.
Y si la gente te quiere seguir, pasa a tus redes sociales para que te busquen.
Mis redes sociales, andamos ahí en Facebook como Alejandro Belmonte, ahí me encuentran en mi página verificada. Estamos en Instagram como Yo Soy Belmonte, en Twitter también como Yo Soy Belmonte. Y TikTok, que de pronto tengo ya un mes de no publicar nada, pero también estoy como Yo Soy Belmonte, en todos lados.
¿Y tu canal de YouTube, Belmonte TV?
Belmonte TV, exactamente. En el canal de YouTube ahí pueden ver de pronto escenas, pueden ver cortometrajes y mi demo como actor y varias cosas interesantes.
Maravilloso. Para nosotros fue un encanto hablar contigo y saber un poquito más de esta industria.
Oye, Alejandro, de todas maneras, yo ya te digo que cuando nosotros lleguemos, no sé, a las 50.000 reproducciones y tengamos algún auspicio, la próxima visita ojalá sea pagada, así que pégate unos rezos a la Virgen de Guadalupe para que nos ayude.
Perfectísimo.
Me encantaron las donas, me encantaron las nalgas, me encantó todo.
Muchísimas gracias por el tiempo, por la buena onda.
Ustedes dijeron que era plática entre amigos, ¿no? Yo creo que sí. Ya, solo nos faltó el mezcal literal, pero fue charla entre cuates, como decimos por acá.
Muchas gracias, te mandamos un abrazo gigante desde Santiago de Chile y gracias por estar aquí en Bang Historias de Creativos.
Un abrazote, se les quiere, gracias.
Chao, beso.
Si quieres acceder a más contenido, síguenos en Instagram y Facebook, @bang.podcast.
Y por supuesto, para volver a escuchar y revivir más capítulos, búscanos en Spotify y YouTube como Bang, Historias de Creativos.
La música que oyes al inicio y al final de este podcast es cortesía de Padrino Fat Beats. Búscalo en todas las plataformas digitales como PDN Fat Beats.